This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Radio Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y este es su podcast favorito
y predilecto
y
cultural
para ganar en maratón. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Uh-huh. TikTok, ahora ya estamos en el Facebook. Uh-huh. Es una cosa.
Denos follow en todo, por favor.
En Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, levanten una piedra y ahí estaremos.
Y en patreon.com/lulinavi, en donde por un poquito de su dinero al mes, nosotros les damos material extra y hacemos reuniones para platicar de películas y además nos apoyan a seguir creando.
Exacto.
¿Su qué? ¿Nuestro
su
sueño?
Este es nuestro sueño.
Las dos cosas.
Y un radioescucha amigo mecenas dijo algo muy bonito. Uh-huh. Nos sí. dijo... Shout out a Vicente. Uh-huh. Bueno, eso es pues también a los dos que sí, los amamos, pero sí. Él nos dijo, nos sentamos y vimos cuánto nos gastábamos de que si en Amazon Prime, de que en esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y a veces en una cosa solo veíamos un programa y ya se me había olvidado la pinche suscripción. Uh-huh. Y en cambio Luli Navi nos da alegría constante.
Todas las semanas.
Todas las semanas. Uh-huh. Siempre lo escuchamos, ta, ta, ta. Y ahí fue cuando dijimos, obvio, sí. Hay que ser mecenas. Amé sí. su explicación. Sí. Entonces. Gracias. Si esto a ustedes les ha sacado una risita, ajá. pueden, les sacaremos más en Patreon.
Exacto, exacto.
Así es que entren y bueno, ahí se pueden suscribir. Suscríbanse, no solo entren gratis, porque uh-huh. si no, no ven el contenido
exactamente.
Extra. Entonces, suscríbanse desde 50 pesos al mes.
No es nada.
No es nada, es una ganga. Uh-huh. Y dicho eso, este episodio, por favor, o sea, es un mezcladillo. Uh-huh. Va a empezar Navi, uh-huh. pero yo es algo muy visual.
¿Tú?
Así es que si pueden, uh-huh. Si lo quieren escuchar, escúchenlo, pero uh-huh. si lo quieren escuchar en YouTube, pues ahí mejor. Está bien porque okay. hay imágenes.
Sí. Bueno, Luli, voy a empezar yo porque yo te dije que este tema estaba muy deprimente, ¿ok? Porque hoy vamos a hablar de un lado sumamente oscuro de la humanidad.
Mm. Okay. Qué raro, se me hace súper raro que llegues.
No, pero como que cuando empecé esa investigación sabía que estaba oscuro y muy feo y horrible, pero no entendía los niveles, no los visualicé. Hasta que ya empecé a investigar y luego hasta dije, ya no voy a hablar de este. Pero luego dije, ya llevo muchas horas invertidas en esto, ya no me da tiempo de otra cosa. Y también, a veces no hablamos de estas cosas, no te enseñan estas cosas en las escuelas. A veces no hablamos ajá. de estas cosas y es importante hablar de estas cosas, así que hablaremos de estas cosas.
¿En algún momento hablarás de cosas padres?
Sí, he hablado okay. de cosas padres. Benjamin Franklin, padrísimo.
Por eso, pero de hace un año para acá.
El próximo te lo juro que va a estar padre, porque okay. yo tampoco ya quiero sentirme como me sentí.
Ok.
Ok, bueno, el genocidio que hubo en Bosnia, es una de esas cosas que no se enseñan en las escuelas, ¿no? Fue terrible y para entender mi tema central, tenemos que entender por qué fue el genocidio en Bosnia, ¿ok? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, muchas cosas en Europa se reestructuraron, ¿no? Y una de esas cosas fue la creación en 1918 de un Estado de los Pueblos Eslavos del Sur, al que pusieron el Reino de Yugoslavia. Entonces, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano habían colapsado y previo a la guerra, ellos gobernaban estos territorios de los Balcanes. Entonces, se dio la oportunidad de crear un solo Estado que gobernara todos estos territorios, de los cuales, o sea, bueno, incluían Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. Evidentemente, cuando se crea Yugoslavia, hubieron tensiones porque muchos de estos pueblos venían de culturas y religiones diferentes porque, por ejemplo, los serbios, que habían estado como más gobernados por los otomanos, eran como ortodoxos y los croatas eran más team católico y imperio austrohúngaro. Entonces, como que todos tenían muchas diferencias y era muy complicado juntarlos a todos en una sola cosa, ¿no? Entonces, pues ya los serbios, o sea, como que varias de las diferencias que tenían era que los serbios querían un estado centralizado y los croatas querían como algo un poco más autónomo. O sea, como que tenían desde la raíz ideas diferentes. Entonces, se agarraron el putazo, a putazos en el Congreso y se andaban mate y mate durante todos estos primeros años de Yugoslavia. Y en ese momento, Yugoslavia era un reino, por lo cual tuvo reyes, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pedro I de Serbia fue nombrado el primer rey de Yugoslavia y te preguntarás por qué, o sea, por qué él de Serbia. Y fue porque en la guerra Serbia había peleado del lado de los aliados, a diferencia de Croacia, Bosnia y Herzegovina y todos los demás. Entonces, cuando ganan la guerra, ponen a ellos este rey que era de su lado y él trata de unificar a todos estos pueblos, pero la cosa estaba muy tensa. Y entonces, en 1929, el rey Alejandro I, que era el hijo de Pedro I, se vio obligado a imponer una dictadura real para frenar este cagadero balcánico que estaba sucediendo. Y entonces, pues esto no ayudó, ¿no? Solo creció la tensión. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial.
Pedillos, ¿cómo le llamamos?
Entonces, y Yugoslavia caminando en cuerda floja, ¿no? Pero tras la Segunda Guerra Mundial llega un hombre llamado Josip Broz Tito, el que todo el mundo conoce como el mariscal, creo, mariscal Tito o Tito a secas. Entonces, Tito era un revolucionario.
¿Tito era su apellido?
Sí. Era un...
¿Pensé que era un apodo?
No, era Tito. Sí, su nombre Tito, era Josip Broz. ¿Qué te oyera? Te mataba. Te mataba.
Bueno, pobre, era mala onda.
Era, vamos a hablar de él porque es un personaje muy controversial. Sí. Ni muy, muy, ni tan, tan. Bueno, sí. Tito era un revolucionario comunista croata que había peleado en la Primera Guerra Mundial en el ejército del Imperio Austrohúngaro. Y ahí fue capturado por los rusos y pasó mucho tiempo como prisionero. Y cuando sale, se regresa a Croacia y se mete al Partido Comunista y va escalando los rangos porque era un güey, pues, muy listo, ¿no? Y como que muy imponente. Y entonces se la pasa aprendiendo, como que en todo esto, su carrera en el Partido Comunista, se la pasa aprendiendo tácticas políticas y conspirativas y viajando por toda Europa y se convierte eventualmente en el líder comunista del, o sea, del Partido Comunista de Yugoslavia. En 1941, Alemania invade Yugoslavia y Tito dice, no, mi ciela, aquí con pretzels, sí, no, aquí sí. Comemos papa y lárgate. Entonces se les pone al brinco y el Tito y sus fans como que crecen mucho porque se les pusieron muy al brinco a los alemanes y se vuelven como la fuerza armada más importante de Yugoslavia. Y entonces los aliados los observan, los analizan, los respetan y les dice, toma dinero, Tito, tú, confiamos en ti, tú eres el bueno. Y entonces cuando Alemania pierde la guerra, Tito llega, saca patadas a la monarquía de Yugoslavia y se convierte él en presidente. Que Tito era comunista y eso jugaba en contra de los aliados, sí. Pero que Tito le daba miedo hasta a Stalin y a todo el mundo, también, ¿no? En 1948, Tito se niega rotundamente a someterse ante Stalin. Le dice no. Y entonces rompe con él. Y Occidente dice, bueno, este güey no sirve para debilitar el bloque soviético. Nos gusta, pero nos asusta. Lo tenemos que dejar ahí porque si lo quitamos se va a armar otro cagadero que no es necesario por ahora. Vamos a ver qué pasa porque el Tito se manda solo. Entonces el Tito se mandó solo. Y entonces, pues fue una figura muy controversial.
¿Cuándo nació? Ay, sí.
Ay, no me acuerdo qué signo era.
¿Qué signo
¿Ya estamos en esto?
No, te voy a decir qué pasa. ¿Qué cabrón esa gente que es así? Tan bien, quién sabe cómo, no sé cómo decirte.
Sí, pues sí, así como él.
Sí.
Era Tauro. Tauro, pues sí, un Tauro.
No, no me
hasta parece físicamente.
Ya.
Bueno, entonces... fue controversial porque al tiempo que fue él, o sea, gracias a él Yugoslavia conoció la paz, también fue un dictador. Mm. Entonces, pues las cosas como son, ¿no? Estuvo en el poder desde 1945 hasta 1980, año en el que muere, no porque lo quitaran, sino porque se murió. Y durante esos años...
¿Estuvo en el poder 30 años?
Sí, desde el 45 hasta el 80.
La, 35 años.
Entonces, pues Yugoslavia como que conoció la paz, ¿no? Y entonces se industrializaron muy rápido, hubo como que muy buena educación, apoyó mucho a las empresas. Y dentro de todo, para ser como un país comunista, la gente tenía muchas libertades. O sea, tampoco era como tan totalitario, o sea, sí podían viajar al extranjero y en general como que la calidad de vida era buena, ¿no? De que si no, no permitió que hubieran elecciones libres, no, ¿no? Que si persiguió, encarceló y mató a... a enemigos políticos, pues sí.
Bueno, es que no se le puede pedir todo a alguien.
Se le puede pedir todo, no. O sea, que si hubo censura, policía secreta y
derechos
cosas,
humanos básicos, no se puede hacer las dos.
No se puede hacer las dos. Entonces, pues dictador malévolo sí fue, pero pues bueno, ¿no? Pero dentro de todo sí logró que, sobre todo, que Yugoslavia fuera independiente, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Entonces eso, pues cuenta para algo, ¿no? Tras la muerte de Tito, la cosa no pintó bien, ¿no? Porque... parecía que el equilibrio político, aquí lo escribí, de esa zona solo se mantenía en la mano rígida de este güey, porque cuando muere en el 80, deja en su lugar una cosa muy rara. Como que Tito se da cuenta que nadie era como él. Nadie era capaz de mantener todo esto. Entonces, se le ocurre que tenía que hacer una cosa que se llamaba presidencia colectiva, que es literal a lo que suena.
Eso es una estupidez, Tito. Pues te lo digo yo desde
Pero es que Tito como que veía, nadie de estos pendejos va a poder hacer esto, güey. Entonces, pues se le ocurrió, bueno, vamos a poner como un líder de cada de estas zonas, de estas regiones. Y entonces se iban rotando. Entonces que
eso es una pendejada. El representante. La gente no puede ponerse de acuerdo ni qué pedir de cena, güey. Sí. Así de, ¿qué quieres tú? Taco, sushi, pizza.
Uh-huh. Y esos eran 8 güeyes que entonces un año era como el de Eslovenia. El próximo año, el de no sé qué. Así iban un año y un año y un año. Entonces, dime, pues, ¿si esto terminó bien? No. La respuesta es no. Entonces, en 1989 cae el muro de Berlín y en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Entonces ya el comunismo, bye, bye, chao, chao. Entonces empiezan, como que resurgen estos sentimientos de nacionalismo de todas estas regiones y países que conformaban Yugoslavia y empiezan a decir, ya no más, ya no queremos estar aquí atados a esto. Entonces Eslovenia se sale de Yugoslavia en el 91, Croacia le sigue después y en el 92 Bosnia y Herzegovina dice, chao bebé, ya no queremos ser Yugoslavia. Pero no sin una guerra civil y un conflicto internacional espantoso y vomitivo que duró años. Serbia, quien era la república más grande de lo que quedaba de Yugoslavia, no solo no se quería salir de Yugoslavia, sino que quería mantener el control de los lugares en donde hubieran serbios, aunque no estuvieran en Serbia. Y para la desgracia de Bosnia y Herzegovina, había mucho serbio ahí. Entonces, los serbios eran los todas mías y le dicen a Bosnia, no, no lo siento. Y los serbios de Bosnia tampoco se querían salir. Entonces, en este conflicto, a estos serbios de Bosnia, los llamaremos serbobosnios, ¿ok? Y estaban ellos, por un lado, que eran los que no se querían salir, pero estaban los bosniacos, que eran los de Bosnia, pero que eran musulmanes, porque recordarán que estuvo conquistado por los otomanes que se convirtieron al Islam. Entonces había una población enorme de musulmanes, que eran los bosniacos, y luego aparte estaban los croatas que vivían ahí también. Entonces eran como tres cosas ahí revueltas que estaban muy tensas, y los croatas como que de pronto estaban aliados con los bosniacos y luego se iban con los otros, iban como de un lado para otro. Entonces eran los tres contrincantes de esta guerrilla, ¿no? Entonces los serbios dentro de Bosnia crean su propia república llamada, una palabra muy rara que creo que se pronuncia Serbska, pero no tiene muchas vocales, nada más tiene una vocal y es la A. Y entonces pues ya crean como esta
Serbska
república.
¿Serbska y solo tiene la A?
S-R-P-S-K-A.
S-R-P-S-K-A.
S-R-P-S-K-A, Serbska. S-R-P-S-K-A. Serbska. Serbska. Así lo pronunciaban en los documentales. Entonces, Serbska.
Serbska.
Entonces.
Pero está cagado porque nosotros hacemos el Serbska.
Serbska.
Serbska. Como si hubiera una E, pero
sí,
no.
Serbska. Bueno. Entonces había un presidente de la autoproclamada República de Serbska que se llamaba Radovan Karadžić. Y en octubre del 91 se para ante el Congreso y les dice: si Bosnia se separa de Yugoslavia, los musulmanes bosnios van a ser llevados a la extinción.
¡Ay, qué cosa!
Así lo dijo. Y está el video, aparte lo vi, y neta así lo dijo. Entonces, Bosnia y Herzegovina dice, o sea, el presidente dice como, no vamos a soportar amenazas, no va a haber guerra, no pasa nada, nos vamos. Entonces, cuando Bosnia y Herzegovina declaran su independencia en el 92, el ejército de la República de Serbska hace un asedio en la capital, en Sarajevo.
Es que sí, es que eso es una palabra, ¿ves? Que, bueno, yo sí crecí escuchando la palabra
Sarajevo. Sí, 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 pero bueno, estábamos chiquitas cuando pasó todo esto, pero...
Pero a mí sí me lo enseñaron en la escuela, ¿a ti no?
Pues no con esta complejidad y no me explicaron lo horrible que fue. O sea, yo oía las noticias en la escuela, no me explicaron.
Ya. ¿En qué escuela ibas?
Tercero de primaria no me explicaron. Hay un genocidio en Sarajevo. O sea, yo lo oí en las noticias.
No, bueno, pero cuando llegaste a sexto, que viste Historia Universal, ¿sí te explicaron Sarajevo o no?
O sea, muy superficialmente.
Ok.
Entonces, y no como... Bueno, es que no, olvídalo. No, es una cosa muy controversial. Luego te lo diré, te diré mi opinión. Pero bueno,
¿Qué tienes opinión?
Tengo una opinión. Tengo una opinión. Porque sí. Bueno. Entonces, hacen
porque
este asedio.
Se escribe con E. Exacto.
Exacto. Hacen un asedio en Sarajevo, ¿ok? Uh-huh. Y para desgracia de los bosniacos, el ejército de Srpska era un ejército mucho mejor que el de ellos. Entonces fue el asedio militar más largo de la historia moderna porque duró casi 4 años. De lo cual, literalmente tenían la ciudad cerrada y no podían entrar provisiones y fue una cosa horrible. Entonces, este ejército estableció posiciones alrededor de Sarajevo y desde las cuales sus tiradores le disparaban a los civiles diario. Pum, pum, pum. Francotiradores. Tú ibas a comprar pan y ya no regresabas porque había un francotirador ahí matando gente.
Que estaba matando a los musulmanes.
A los musulmanes, pero incluso no porque
había... Porque lo avisó, aparte dijo.
Sí,
con todos
lo avisaron,
letras.
Pero aparte había como serbios también ahí, pero sí. Pues como no podían preguntar de lejos el francotirador, sí. Tú eres serbio. Yo llegué a un asedio y cerqué sí. La ciudad de Sarajevo. Los que se mueren, ni modo. Entonces hay una avenida muy importante en Sarajevo llamada Mese Selimovica, a la cual se le empezó a conocer como la avenida de los francotiradores, porque literalmente la cruzabas y te mataban, pero es como Reforma. O sea, y no podías pasar por ahí porque nunca sabías si regresabas a tu casa. Hay un chingo de videos, vi videos de gente corriendo así como la señora con su hija, así agarradas de la mano, así corriendo, o gente camino al trabajo. Entonces... En todas las calles de Sarajevo empezaron a hacer letreros la gente, porque de pronto no sabía si en esta calle iba a haber francotiradores. Entonces la gente así de improvisado ponían un letrero, corre, hay francotiradores aquí. Y pues nada, o sea, como que todo esto solo por ser bosniaco, que a lo mejor tú también te querías salir o no, quién sabe, pero vale madres, ¿no? Entonces el asedio de Sarajevo se levanta tras casi 4 años, en el 96, gracias a una cosa llamada los acuerdos de Dayton. Y en esos acuerdos se estableció que Bosnia y Herzegovina seguiría existiendo como un solo estado y que estaría dividido entre la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Srpska, pero sigue siendo como un país, ¿no?
¿Y Srpska sigue existiendo?
Sí, pero es la, o sea, es como dentro de Bosnia y Herzegovina, pero sí como que todavía hay tensiones, por lo que entendí, sí. Como que todavía no está muy, muy feliz la cosa. Pero entonces... Como que esto, o sea, no termina con estas tensiones, pero termina la guerra, por lo menos, ¿no? Entonces, en cuanto a los más villanos de esta historia, ese güey que dijo lo de que iba a matar a todos los musulmanes, el Radovan Karadžić y su comandante militar, que era un güey que se llamaba Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, pues como que ya pasa todo esto, arrestan a estos güeyes, pero para algunas personas que sobrevivieron al genocidio, no se hizo justicia porque los francotiradores anónimos que estaban por ahí uh-huh. No fueron llevados a justicia, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Como que no fue...
No, estuvieron 4 años matando gente.
Exacto, exacto.
Y, o sea, literalmente solo era... Bueno, nada.
Sí, pues es que es la historia de la humanidad.
Sí, 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 pero mi punto es que tú lo trataste de resumir mucho como para que sea entendible, uh-huh. Pero ¿por qué nadie hizo nada, güey?
Pues...
O sí se hacía, porque como que yo escuchaba mucho de Sarajevo, o sea, en ningún momento se fue a meter a Estados Unidos.
Se hacía, pero no. O sea, no, pues porque estaban como que las cosas tensas. O sea, como que eso era una cosa que a ellos no les interesaba en ese momento, no sé, pero sí, o sea, sí hubieron soldados voluntarios gringos, pero no.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 40 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time.
Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
No llegó a Estados Unidos a decir, paren esto. O sea, como que había, porque incluso ahorita te voy a leer el testimonio de un soldado gringo. O sea, sí habían, pero no... No, como que no me quedó claro que no llegó nadie a decir, paren esto, somos la autoridad. O sea, nadie va a decir, güey,
están matando durante 4 años a gente.
No, no, no. O sea, no. O sea, como que la gente lo comentaba, pero pues estaban matando gente 4 años. No sé qué decirte.
Un loco que no tenía ningún tipo de poder.
Uh-huh. Auto por sí. O sea, nada. Sí. Pero porque también la gente en los Balcanes es muy brava.
Aquí, aquí y ahora yo te digo, ¿de dónde sacó el dinero para tener ese ejército? Algo hay detrás de
bueno,
eso.
Bueno, porque Serbia estaba con los aliados.
O sea, sí, pero ¿él era el presidente de Serbia?
No, pero era el presidente de la como región Serbia, claro, ahí.
Pero esa región, ¿qué?
Obviamente Serbia le estaba dando el dinero.
Ese es mi punto.
Sí,
o sea,
claro.
Alguien tiene que patrocinarlo.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, era Serbia ahí. Y a Serbia era, o sea, Serbia no estaba sola, obviamente.
Ok, entonces Serbia fue la que dijo, voy a matar a todos los de Bosnia y Herzegovina.
A los musulmanes, ajá. Uh-huh. A los que se quieran salir, uh-huh. Los vamos a matar. Entonces, bueno, ahí entonces este es el escenario que yo te estoy pintando y ahí entonces viene una cosa muy oscura. Porque yo vi hace unas semanas una noticia que me sacó de onda y dije, ay, ¿qué es esto? Que es una cosa que, una noticia que hablaba de que Italia estaba investigando algo llamado los safaris humanos, ¿no viste eso?
Sí.
Entonces esto es tal cual a lo que suena, queridos radioescuchas, es un safari humano. Entonces empecé a investigar porque no entendía bien por qué. Durante el asedio en Sarajevo, se rumora que existió una cosa llamada turismo de guerra en el que millonarios de otros países pagaban para irse de cacería en Sarajevo. En el 2022, Al Jazeera Balkans, esta cosa de noticias, en colaboración con otras casas productoras, financió un documental llamado Sarajevo Safari. Y este documental sacó toda la luz y recopiló testimonios de varias personas involucradas o que conocían del tema, ¿no? Edin Subasic, que fue como uno de los güeyes que sale ahí hablando, es un oficial de inteligencia del ejército de Bosnia y él fue uno de los primeros en escuchar sobre estos safaris y él sale como hablando en el documental, ¿no? Porque hay otro que sale anónimo, pero él sí da la cara. Y cuenta que a finales de 1993 analizó los interrogatorios de un güey que arrestaron del lado de los serbio-bosnios y él le dijo como que algo que lo descolocó, digamos. Le dijo que a su unidad habían llegado 5 italianos con equipos de caza y armas muy caras que se veían muy millonarios y que uno de esos italianos le dijo a este soldado serbo bosnio que venían de Milán y que no eran francotiradores pagados por el ejército, sino que ellos habían pagado para estar ahí para matar gente. Entonces, Subasic en ese momento alerta a sus superiores y estos contactan al servicio secreto militar italiano y los italianos se ponen a investigar, ¿no? Y entonces... En el 94 obtienen respuestas de esta, la peor noticia del mundo, y les dicen, ah, sí es cierto, sí es verdad, sí había como un grupo de güeyes que estaban metiendo gente a Bosnia, pero ya quedó neutralizado, ¿no? Y como que les dicen, sí, se juntaban en Trieste, que es como la frontera uh-huh. entre Italia y...
Trieste es una cosa en donde, de hecho, la gente va a estudiar para ser intérprete de la ONU, porque es el país que tiene más fronteras.
Tiene un chingo mundo. De fronteras, exacto. Entonces, pues se veían ahí estos güeyes y ya como que una red de güeyes serbios los metían a Bosnia, ¿no? Y ahorita voy a contarte más cómo lo hacían. Pero bueno, entonces la inteligencia italiana les dijo, ya se neutralizó, ya no se preocupen, esto ya no vuelve a pasar, bye, bye. Entonces, como estaban en pleno asedio, ya tampoco investigaron más los del ejército de Bosnia. Fue como, ok, gracias, perfecto, seguimos en este pedo, ¿no? Pero cuando termina el asedio y la gente que sobrevive a este genocidio empieza a hablar también, empiezan a decir como cosas raras porque ya empiezan a decir como es que no solo eran italianos, o sea, se veía gente de otros países aquí también. Y las personas en Sarajevo decían que los fines de semana los tiroteos a los civiles eran peor, o sea, que parecía que como se multiplicaban los soldados. Entonces, pues sí, evidentemente sí estaba multiplicando los francotiradores. Y ya después, con calma, ya empiezan a investigar bien y se empiezan a dar cuenta que periodistas ya habían hablado de extranjeros raros, como ahí participando en cosas. Por ejemplo, un corresponsal y activista llamado Adriano Sofri dijo que había visto un grupo de griegos y que incluso se había encontrado con un japonés y había estado platicando con él y que el japonés le había dicho que estaba ahí disparando a la gente porque le habían roto el corazón. Entonces, que se fue a desquitar su corazón roto ahí. Entonces, continuaron las investigaciones y fueron descubriendo los detalles. Entre el 92 y el 95, millonarios, en su mayoría italianos, pero también franceses, americanos, canadienses, rusos, alemanes e ingleses y un japonés.
Y cualquier güey con un, sí, pasaporte falso que no quería que su nombre saliera a la luz.
Exacto, ¿okay? Y con un chingo de varo. Entonces se reunían los viernes en Treste, porque era su weekend trip, y se iban el fin de semana a pasarla increíble matando gente. Y entonces desde ahí, o sea, se veían en Trieste y eran transportados en avión a Belgrado por charters, supuestamente operados por una aerolínea serbia que ya no existe, llamada Aviogenex. Y de ahí eran escoltados hasta las colinas de Sarajevo por unidades del ejército de la República Srpska, quienes los ponían en posiciones seguras para que pudieran disparar a diestra y siniestra. Entonces, si te preguntas por el precio, para llorar, ¿no? Las tarifas variaban.
Es que...
entre 80 mil y 100 mil marcos alemanes. Entonces busqué y como que según el internet es como el equivalente a lo mismo en euros. Entre 80 mil y 100 mil euros tu fin de semana para ir a matar gente.
¿Pero de ese momento?
No, o sea, de ahorita. O sea, como que con la inflación.
Ok.
Entonces, además había tarifas por el tipo de personal que te disparabas. Porque los viejitos, gratis. Como que ahí, te regalamos al viejito, mátalo gratis. La persona más barata era una mujer, luego el hombre y finalmente el precio más caro era dispararle a un niño. Porque en el, me dieron ganas de llorar, porque en el 92 un francotirador serbio dijo que dispararle a un niño valía por dos porque mataban a la mamá también, como que le mataban el alma. Es que me la pasé toda la semana llorando, pero bueno. No se sabe cuántos turistas participaron en estos safaris humanos y obviamente no se sabe quiénes eran, porque estoy hablando de esto, perdón, voy a llorar. Pero obviamente muchos de estos güeyes siguen vivos. O sea, es que esto fue en los noventas. O sea, obviamente es un señor que a lo mejor hasta está en la tele o como un empresario famoso que conocemos o políticos o lo que sea. Están ahí afuera porque no saben cuántos fueron ni quiénes eran ni nada.
¿Por qué no sabe? A ver, bueno, acaba de presentar porque tengo dudas. Ajá. Y quizás tú tienes respuestas.
Ok, entonces, bueno, cuando sale Sarajevo Safari, este documental como que... destapa eso y empiezan.
Esto
como...
fue en el 2022.
Ajá, exacto. Empiezan las investigaciones. Pero también estamos en pleno COVID.
Nadie se enteró.
Nadie se enteró.
Nadie hablaba.
Y aparte,
de esto.
El documental está en no sé qué idioma, o sea, pero no está en inglés. Sí. Entonces, yo lo encontré en YouTube con una muy mala traducción y es: si no tienes el contexto, no le entiendes. O sea, si no sabes quién es. Como que en la primera toma son dos güeyes muertos en la calle. Horrible. Y un güey hablando así como en sombra. Y si no sabes qué es, no entiendes nada del documental. Entonces, pues cuando sale ese documental, la República de Serbia pega el grito en el cielo y dice, esto es propaganda antiserbios, esto es mentira, esto jamás, Serbia jamás haría esto y qué les pasa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero Bosnia empieza a hacer investigaciones y después, desde el 2022, como que un escándalo, pero luego no pasa nada. O sea, no te enteraste de nada porque no pasó nada. Nadie fue arrestado. Nadie fue llamado a testificar. Este güey, el soldado, este bosnio, se quedó esperando que alguien lo llamara porque ese güey tenía la información. Y pese a que encontraron más evidencias, como el testimonio de un ex-marine, este gringo que dije que se llama John Jordan, él fue de voluntario al asedio de Sarajevo y dijo que él en muchas ocasiones vio gente vestida de civil disparándole a gente. Entonces, ese era un gringo que nada que ver, ¿no? Entonces, pues no pasó nada. Y hasta que un periodista italiano llamado Ezio Gavazzeni, que llevaba años investigando cosas de Yugoslavia, se topó con el documental y arma el escándalo. Este güey fue el que lo... como que revivió.
Que fue ahorita, que fue hace unas cosas, unas semanas.
Ajá, entonces.
Y una cosa horrible, porque era una foto, bueno, yo en el artículo que vi es como una foto de un señor, que no sé si es el papá, protegiendo como un adolescente, o sea, como un niño más joven.
Uh-huh. Bueno, sé muchas fotos, no vi esa foto, pero vi un chingo de videos y mi alma está muerta, o sea, te lo juro. Entonces, bueno, gracias a él resurge este tema de la investigación, pero esa vez ya con más punch porque le llaman los medios internacionales. Entonces él juntó toda esa evidencia y lleva el caso a los tribunales italianos en enero del año pasado, del 2025. El crimen es tan grave que aunque ya pasaron tantos años no prescribe. Uh-huh. Entonces el juicio arrancó al principio como que medio en silencio para que estos millonarios no se enteraran, o sea, como que no se hizo mucho escándalo.
Ya, para que no supieran que ahí vienen por ellos.
Exacto. Pero se dice que ya tienen información de por lo menos 5 ciudadanos italianos que participaron, entre los cuales supuestamente se encuentra un cirujano plástico de Milán, como que es lo poquito que ha salido. Pero además de eso, también están investigando a la red de serbios que organizó estos safaris y hasta la aerolínea esta de Aviogenex que los transportaba. O sea, como que sí están investigando todo. Y en noviembre del 2025, un periodista croata llamado Domagoj Margetic presentó además una denuncia independiente en Milán en donde señala al actual presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, como un posible o testigo o participante de los safaris humanos. Entonces, por ahora es lo único que sabemos al respecto, no ha salido nada más, pero el juicio continúa y entonces, pues conforme avance ya irán saliendo más nombres. La verdad no lo creo. O sea, la verdad es que no creo que vayan a salir todos los nombres. No creo que vayan a decir mucho. Y yo creo que no va a pasar nada, pero pues ojalá sí, porque esto es horrible.
Horrible.
¿Qué opinas?
Opino que hay gente mala. Ay, sí. No. Hay gente que hoy en día habla mucho de cómo estas élites hoy en día, 2026, 2025, 2024, o sea, llevan unos cuantos años hablándose de que las grandes élites existen estas islas en donde van a cazar a niños desaparecidos. Y durante años se ha dicho, es que son unos conspiranoicos, todo tiene que ser los reptilianos, todo tiene que ser no sé qué tanta cosa. Y yo solo quiero que entendamos que sí pasa.
Que sí pasa.
Que ya pasó, que ya están las pruebas. Entonces no estoy diciendo que creamos todo lo que escuchamos, simplemente que si hay alguien que empieza a decir ciertas cosas, las personas que tienen el poder para hacerlo tienen que investigar y tienen que ver que, o sea, tenemos que proteger a los humanos que están en posiciones vulnerables. ¿Y qué más vulnerable que un niño en una guerra? Y también de decirlo, me van a dar ganas de llorar a mí.
Ya sé.
Que hayan personas que digan, perfecto, quiero ir a pagar dinero para ir a matar a gente. Entonces, sí. No porque usted... El problema de cuando escuchamos estas cosas es que no nos entra en la cabeza que alguien pueda ser tan malo.
Sí.
Ese es el problema.
Sí, es negación.
Que por eso, no solo es negación, es como suena psicópata. O sea, suena algo lo completamente loco y fuera de la realidad. Porque, güey, ¿quién va a hacer eso? Eso es ciencia ficción, ¿me explico? Sí, es como alguien inventó eso, es ciencia ficción. No
la purga
puede ser.
Es una película, ¿cómo crees que va a ser verdad?
No
la
puede
purga.
Eso ser verdad, ¿quién va a hacer eso? Entonces, ojalá que todo mundo esté poniendo los ojos sobre esto.
Sí.
Pero lo que está cabrón es que, lo que decíamos, abajo de esta noticia es como Harry Styles acaba de sacar su nuevo disco.
Sí, 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 o sea, yo lo pasé y como que dije, o sea, yo en principio sí mi mente morbosa fue como, ay, Safari Humano, interesante, güey. O sea, es como morbo, la neta, hasta que ya lo empecé a investigar y dije, quiero
vomitar
todo. Yo lo
vi y lo pasé porque no, sí, justo no quería saber, yo no quería
y
saber.
Y lo leí como por encima, pero me quedé pensando en eso todo el día. Entonces dije, bueno, sí lo quiero investigar bien porque quiero entender qué es, porque justo como este tema más como de, ay, conspiración, ¿no?, de las élites, pero ya que lo ves es como... O sea, sí. Solamente gente mierda haciendo mierda. O sea, no es...
Y entonces investiguen si es verdad lo que dicen que está pasando hoy.
¿De qué? De todo.
De eso que te digo de las islas, que ya no son safaris,
sí,
que son islas.
Exacto. O sea, como que siento que sí se están destapando muchas cosas últimamente. No creo que haya las consecuencias que deberían haber, pero por lo menos se están destapando y eventualmente yo creo que...
Pues, ¿o con qué deje de pasar?
Tendrán que trabajar, o sea, hacerlo, o sea, ya no va a haber tanta impunidad, pues, es a lo que voy.
O a
no.
Estas alturas del partido, ¿con qué deje de pasar?
Pues sí. ¿Qué tal que deja de pasar y ya?
O sea, si quieres no metan a la cárcel. Estaría increíble que lo metieran a la cárcel. Solo que deje de pasar. No me digan quién fue, solo que ya no pasé.
Sí.
Pensé que iba a ser otra... No sabía que Iberia sea un tema importante.
Sí.
O sea, es deprimente, pero pertinente.
Sí, pero pertinente, exacto.
Es muy importante que
sí,
sepamos
eso. Sí, sigamos la noticia. O sea, yo creo que, bueno, hay que estar todos al pendiente de esto.
Y en esta nota... Porque es nuestro podcast y hacemos lo que queremos. Yo no quiero hablar de la estupidez que traje.
¿Ah, no?
Hablar en la siguiente. No, pues es una cosa, estamos hablando de algo importante, justo lo que estamos diciendo, y haces como después. Por cierto, conformity gate, no quiero, no me siento cómoda.
¿De plano?
No quiero. No me interesa. O sea, ya sabes, es como, güey, presentando algo real súper importante. El 7 de enero, Vecna salió a decir, bitch, that ain't it.
Ay, perdóname.
No, está perfecto, está de huevos. Amo este tema. Simplemente, okay. Queridos, lo escuchas. El mezcladillo es simplemente un solillo porque no me siento cómoda diciendo.
Ok, está bien.
El Vecna.
Sí. Pero Eleven.
Eleven no se murió. Conformity Gate.
Sí, exacto. Es como pasar la noticia y ver a Harry Styles.
Es mi punto. Es como, es una disociación disasociada. Sí. Es como, sí, horrible, Safari Humano. En fin, Netflix.
Ok, bueno, ¿cuánto duró? Bueno, media hora, no estamos tan mal.
Entonces, y es nuestro podcast es y nuestro podemos podcast, hacer lo que queremos.
Ok.
Y no es que quiera que se vayan deprimidos, pero sí quiero que acaben de escuchar esto y digan, güey, quizás voy a investigar.
Sí.
Horrible, Navi, pero gracias por hacer el trabajo duro y que nos enteremos de esto. Y sí, estoy triste.
Sí, yo también. Yo toda la semana, o sea, de que...
Y también está fuerte ver videos y está fuerte todo.
Es que aparte, lo que me impresiona es que, o sea, hay videos en YouTube de que... O sea, este documental empieza, te lo juro, con dos personas muertas en la calle con sangre y unos hombres como cargándolos y metiéndoselo en una cajuela. Esa es la primera escena del documental. O sea, es como, y eso está en YouTube. No está censurado, nada, porque porque así fue. Y un video está, justo un video muy fuerte que pues, no lo voy a poner en Instagram porque no les quiero hacer eso, pero una señora corriendo en esta avenida, agarrada de la mano de su hijita de 6 años, corriendo porque hay una balacera. Y así todos, o sea, está más fuerte. Entonces, bueno.
Bueno, en Instagram vamos a dejar el artículo, a lo mejor no los videos más fuertes ni las cosas más horribles, pero
les voy a poner
el link
del documental en YouTube, que los subtítulos están difíciles de seguir porque no está muy bien traducido, pero ya con ese contexto lo van a entender mejor.
Y pues sí, o sea, el link este de The Guardian, el que yo vi fue el de The Guardian.
Hay muchos.
Seguro hay muchos. Como para que sigamos esa noticia, o sea, eso sí es importante.
Sí, bueno.
Eso es todo, queridos radioescuchas.
Pues teníamos un listener mail, pero...
No,
solo quiero mandarle una... Perdón, que va a tener que ser en ese episodio, pero nuestra querida radioescucha Rosa cumplió años. Y le mandamos una felicitación y un abrazo muy grande.
Sí, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
La amamos, corazón coreano.
La próxima semana estaremos más felices. Sí.
Y en la próxima semana va a ser pura estupidez.
Ok, sí, perfecto.
El Vecna. Eso es todo, queridos. Escuchas. Adiós.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work. With over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you. And most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.